onda? ¿Cómo están? Esto es Segundo Aire, podcast número 32. Este episodio lo grabé con mi mejor amigo Juan Jaime Garza. Juan Jaime lo conozco desde que estábamos un poquito, yo creo que primero de primaria. Lo conocí, él venía de Ciudad de México con sus papás. Al principio no fuimos muy cercanos, pero después de que anduvo con mi prima, pues la amistad floreció, vamos a decirlo así. Siempre ha aprendido a vivir de lejos. Me recuerdo que cuando estábamos en quinto de primaria, él estuvo viviendo en un pueblo ahí en Illinois. Se fue un año, dos años con los legionarios. Y lo que me llamaba la atención era cómo cambió su perspectiva después de que llegó, ¿no? Todos los amigos que hizo, su forma de pensar, cómo tomaba las cosas. Y parece que lo digo en broma, pero no. Cuando digo que nunca se toma nada en serio. Porque a veces las personas, me incluyo, podemos llevar las cosas al extremo, ¿no? Nos pasa algo y es, no, hombre, me pasó lo peor, no sé qué hacer, qué voy a hacer. No, me he aprendido que, gracias a él, que pues no hay que tomar todo tan en serio y no dejar que te afecte. Y cuando sí, pues ver las cosas positivas, ¿no? De cada cosa. Él desde hace 7 años vive y trabaja en Dallas, Texas, en la industria petrolera. Ha ido creciendo poco a poco. Recuerdo que se levantaba a las 5 de la mañana a hacer exámenes, capacitaciones, de todo lo que necesitaba para pues crecer en su trabajo, y que lo ha logrado. A él siempre ha sido le importa mucho la familia y los amigos. Es de las personas que más conozco, con más amigos en todos lados del mundo. Lo invitan a todos lados, siempre tiene planes, va a 1,000,000 de bodas al año, y es algo que admiro de él, porque la gente lo busca y pues no es muy común, ¿no? Que alguien sea tan amiguero. Y si es por algo, porque la gente ve en algo de ti que pues quiere estar cerca de ti para disfrutarlo, ¿no? Siempre él y mi hermano son de las personas que más busco para consejos cuando ya tu mente, en este caso mi mente, ya no da, ya no puedes tomar las mejores decisiones. Entonces me apoyo mucho en ellos porque los considero las personas más listas, más trabajadoras, más disciplinadas, responsables. Entonces, pues yo creo que la plática de hoy puede estar interesante para algunos, porque habla de qué es lo que le ha tomado vivir allá, alejarse de la familia, de sus amigos, trabajar solo, echarle ganas, crecer. Y pues hay cosas muy positivas que comenta. Una de ellas, pues, cómo ha crecido en la empresa, conoció a su prometida en Estados Unidos, está a punto de casarse. Felicidades, Jay. Y pues ojalá la disfruten la plática como yo. Sin más que decir, porque ya estoy hablando mucho, esto es podcast número 32 con mi buen amigo Juan Jaime Garza. Nos vemos a la próxima. JJ, my brother, man.
Es un gusto estar aquí con ustedes.
Entonces ya vas a decir, güey, ¿por qué nunca hablas de con la neta?
Si hablo con la neta.
ya se puso nervioso este, güey. ¿Por qué nunca hablas con la neta, güey? Dime.
Yo siempre hablo con la neta, güey. O sea, cuando es necesario. Cuando no es necesario, pues no hablo con la neta.
¿Y cuándo es necesario?
Pues en ciertos momentos serios.
¿Cómo que sería un momento serio?
Que para mí muchos momentos no son serios. Por lo mismo, no me ves hablando muy serio.
¿Pero por qué no son serios, güey?
Pues que yo no los considero serios.
¿Por qué?
O sea, desde perspectiva, ¿verdad?
Espérate un poquillo más. A ver.
¿Ya?
¿Por qué será un momento serio para ti?
No sé, o sea, hay momentos donde tú ves claramente cuando es algo serio y cuando no. Y si no es, pues...
Pero pues obviamente todos sabemos lo que estás diciendo, güey. Reconocer un momento cuando es serio y cuando no. Pero para ti, ¿cuándo es algo serio, güey? O sea, ¿cuándo es de familia o cuando es algo que tenga que ver nada más contigo?
Pues sí, yo creo que cuando, principalmente cuando es con familia, de amigos, o sea, cosas de ese tipo, personales. Pero todo lo demás,
¿no?
No.
¿Trabajo?
Y es que también no es sano, ¿no? Tomarte tanto tan en serio.
Yo sí, yo personalmente pienso que, o sea, no puedes dejar que te afecte todo 100%. Entonces, o sea, entre menos te afecte, trates de seguir adelante y ver todo lo positivo siempre.
¿Pero qué es todo?
Pues en cualquier cosa que tú veas que te pase, o sea, bueno o malo, pues nada más, o sea...
A ver, dame un ejemplo de algo que te haya pasado últimamente. Trabajo, vida social, familiar.
Se anda pensando.
A ver.
No, o sea, por ejemplo, o sea, es un ejemplo del trabajo. O sea, no que me haya pasado algo malo, pero en mi trabajo yo lo que hago es mucho implementación de proyectos para la compañía. Uh-huh. Y, por ejemplo, es muy común en proyectos que, pues, algo de repente sale mal.
Ok.
Y, pues, todos así están, súper estresados y, pues, nada, para mí es algo, pues, bueno, ya no se puede hacer nada porque estás viendo todo el pasado, lo que pasó, o sea... lo malo, o sea, vamos de aquí en adelante, vamos a resolver cómo se puede hacer. O sea, y luego si te está pasando algo mal en el trabajo, no lo lleves a la casa tampoco.
Pero por ejemplo, bueno, vamos a quedarnos primero con el trabajo. Vas a hacer algo que te asignaron, güey. Y dices que puede que eso salga mal y cause otras cosas malas, ¿no?
Claro.
¿Qué dices? Lo voy a hacer y si sale mal, salió mal.
No, o sea, tienes un plan, obviamente. Uh-huh. Pero estos son proyectos súper grandes y con varias empresas, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Pues sí, hay gente que no hace bien su trabajo. Entonces, pues tratas de... ya, o sea, obviamente tratas de evitar que esto pase. Pero ya que pasa, pues nada más es cómo resolvemos de aquí. No...
sin,
o sea,
mirar
que,
atrás.
Sí, cómo quedarnos. O sea, no vas a ir a... o sea, alguien hizo algo mal, no te quedas más a regañarlo todo el tiempo. Y te enfocas más en eso que en arreglar el problema. Y creas más estrés en el trabajo por lo mismo de que estás... lo organiza él, lo organiza otro, o se resiente. Entonces, bueno, pues tratas de enseñarle o ver cómo se debió haber hecho. Igual con otros, cuando estás con personas externas de otras empresas, es lo mismo.
¿Y eso dónde lo aprendiste, güey?
Pues nada más como yo he ido trabajando. O sea, estuve en consultoría antes de mi empresa y pues vas viendo cómo todos trabajan.
O sea, lo veías en alguien más arriba y...
sí, pues fuiste. Experiencia propia también.
Y luego entonces estás en el trabajo, lo dejas en el trabajo. ¿Cómo haces que no lo lleves a la casa?
Pues eso para mucha gente yo creo que es muy difícil. Porque la mayoría de la gente si tienes un día malo, uh-huh. y dejas que eso, vas a tu casa y sigues de mal humor. Uh-huh. Entonces eso después afecta con los que estás. ¿Verdad? Entonces... pues nada más tienes que ver, bueno, ya, aquí estuvo mal, vamos a ver que cómo hoy va a estar bueno y cómo arreglar ese problema que tienes tú, ¿verdad?
¿Y te ha pasado que lo lleves a tu casa y no lo sepas controlar?
Pues hay veces que es demasiado grande que sí te pasa.
¿Sí?
Pero, pues, tienes que
¿qué
saber.
¿Qué estrategias usas como que para mitigar ese estrés en tu casa? Aparte de ver partidos de americano.
No, eso es lo único. Pongo repeticiones.
Bueno.
No, pues no, o sea, nada más pues no sé, te distraes, sí. Uh-huh. Igual un partido americano con una película o a lo mejor sales a hacer ejercicio. Uh-huh. O, por ejemplo, yo con mi fiancé, o sea...
pues, con tu prometida.
Con mi prometida. Ándale. Pues, o sea, nada más... estar con ella y pues así, yeah. Me calma también. Entonces, y uh-huh. le platico de forma bien, pero no estando enojado ni nada, nada más de que me pasó esto y todo bien y ya vamos a arreglarlo para mañana y ya.
Oye, ¿y qué pasa cuando nos han puesto a pensar que cuando tú cuentas algo que te está molestando, esperas que alguien te dé un consejo, solamente esperas que te escuche? Porque a veces pasa, ¿no? De que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto. Lo que normalmente hacemos todos es, oye, bueno, ¿por qué no haces esto, no? O te aconsejo hacer esto. Como siempre que estamos, nosotros con las buenas intenciones, sí. Estamos intentando aconsejarlo de cómo salir de su problema. Pero a veces siento que la gente no necesitamos nada más que nos escuchen, ¿no?
Sí, o sea, obviamente yo pienso que si alguien te está diciendo es porque quiere que lo escuches y sí, obviamente quiere un consejo.
Pero te lo pediría, pero, ¿no?
Yo pienso que si ya te está contando es porque a lo mejor sí quiere ver tu perspectiva. Si no, no te diría o te lo diría muy
muy superficial.
Muy superficial, no a fondo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si te lo está diciendo yo que si te está buscando algo. Y pues ya de ahí tú le puedes aconsejar, a lo mejor no muy directo de que haz esto, sino de que porque no
yo haría esto,
yo haría esto, en mi situación yo haría esto, y le das varios puntos de vista o varias opciones de posibles soluciones o no nada más una o así, que a lo mejor él no está, porque después dices una y él dice yo no creo esto, y tú sigues diciéndole no, es así, o sea, cosas así, entonces nada más de que bueno, si no es esto, pues puede ser esto. Pues.
Digo, lo das muy superficial también, ¿no? El consejo que vayas a dar, o muy, hay que ser empáticos.
Sí, y ¿no? Ya si empieza a pedir más detalles, pues
ya. Pues ya te metes y dices, haz esto.
Así es.
Bueno, es momento que te presente JJ Garza, Juan Jaime Garza, mi mejor amigo desde primero de primaria, ¿no? Porque
ahí estamos peleados.
Anduvo con mi prima. Nada, siempre fue bueno saber que anduvieras con mi prima. Fue algo de la vida que todavía no perdono, pero...
Pero, por ejemplo, eso, como estábamos hablando antes, eso queda atrás.
Nos vemos para el... No, porque yo no soy así, güey. Yo sí me lo traigo conmigo. Perdono, pero no olvido.
Bueno.
Amigo mío desde... Bueno, primero nos conocimos. Como cuarto de primaria ya nos hicimos... Quinto de primaria, cuarto... Nos hicimos muy buenos amigos. Hemos vivido muchas cosas. En prepa. Acabando prepa, estuviste un semestre aquí estudiando la carrera. Y te fuiste a Dallas.
Sí, un poquito más. De hecho, estuve casi 2 años y medio.
¿Dos años y medio aquí?
Aquí.
Se sintieron como...
Un semestre.
Y bueno, ¿y por qué te fuiste, güey? Cuenta.
Pues... O sea... Hubo varios factores. Uno de ellos fue cuando estaba... Había mucha inseguridad aquí. Estaba muy notorio eso. Entonces... ahí no por eso estaba específicamente buscando. Pero después resultó que unos amigos estaban yéndose. Y ya habían aplicado a la universidad de allá de Estados Unidos. Y pues dije, bueno, pues vamos a ver. Creo que a lo mejor... Mi terminar la educación allá me puede abrir más puertas tanto allá como acá, que nada más acabar aquí, yo creo que o sea, era un momento difícil porque estaba dejando todos, la familia, los amigos. Entonces,
¿qué fue lo que más te gustó dejar?
Sí, pues los amigos, o sea, no sé, tú me conoces, o sea, para mí los amigos son muy importantes, los amigos y la familia. Entonces también a mis hermanas, a mis papás.
Yo creo que es la persona más amiguera que conozco. Fácil, sí, ¿no? Siempre, como que los amigos siempre los has tenido muy... Como dices, como que lo valoran mucho, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué valoras tanto las relaciones de amistad?
Pues no sé, pues es algo que para mí es muy, muy importante.
¿Por qué?
Pues no sé, o sea, muy bien. O sea, así soy. No, creo que no hay una razón.
Esto es plática tranquila, no te tienes que poner nervioso.
Ni rojo.
Así es, me estoy taneado.
No. Con ganas que... Como estábamos hablando ahorita, ¿no? Como que rara vez se pone serio JJ y ahorita estás poniendo serio. Entonces, lo aprecio mucho, güey. Qué bueno que te estás... Lo estás contando.
Claro.
Entonces vamos a seguir con esta plática. Te fuiste a estudiar a Dallas, a la universidad de...
SMU, Southern Methodist University.
¿Qué estudiaste?
Y ahí estudié un tipo de ingeniería. Yo estaba aquí estudiando ingeniería industrial. Y allá se llamaba Operations Research, EMIS.
¿Qué significa eso en español?
Y eso es Engineering Management, Information and Systems. No hay una que se... Yo creo que se traduzca literal al español una carrera. Es nada más como que mucha... Es optimización de procesos. Es mucha probabilidad aplicada. Entonces,
Pero sí, ingeniería industrial y sistemas, ¿no?
Es que es diferente porque ingeniería industrial solo lleva una carrera... Una materia de optimización cuando ya yo llevé como 6. Es un poquito diferente. O sea, no era industrial... Allá en muchas universidades hay industrial engineering... En la mía no había. Entonces, por eso me cambié a esa, que era cierta... Sí, era parecida, pero diferente. Y me gustó más.
¿Pero qué es lo que buscabas cuando escogiste estudiar eso, ¿qué es lo que pensabas estudiar, trabajar cuando saldrías?
Yo estaba pensando en management consulting, o sea, en consultoría. Uh-huh. Y pues optimización de los procesos de compañías o adquisiciones y cosas de ese tipo. O sea, análisis en las empresas, cómo mejorarlas. Y pues no acabé con nada de eso, pero...
Creo que rara vez se acaba, ¿no? Con lo que planeas
sí.
En carrera o en prepa. Siempre es de que, oye, voy a trabajar de esto cuando salga de carrera. Totalmente lo contrario, güey.
Sí.
Bueno, Charlie, pues sí... A este sí le tocó porque es ingeniero civil. Es, pues, un poco más,
es muy específico.
Muy específico. Pero, no sé, un financiero, un contador o un ingeniero... Bueno.
Un ingeniero más general.
Más general. Sí. ¿Y en qué terminaste trabajando?
Pues salí directo a una empresa que implementaba SAP. Uh-huh. El sistema de contabilidad. Específicamente en petroleras.
¿Es alemán el SAP?
Sí, es alemán.
Salud, compadre.
Y... pues ahí empecé. O sea, yo estaba aplicando a muchas consultorías y con ellos fue con uno de los que hablé y fue los primeros que me dieron una
oportunidad.
Una propuesta. Entonces,
pero ese no fue tu primer trabajo, ¿no?
Hice un internship.
Ok, internship es en español.
Unas prácticas,
ok.
En una compañía que manejaba hipotecas. Entonces, manejaban hipotecas y también hacían colecciones de todas las hipotecas.
¿Pero cómo funciona dar cuenta?
Pues ellos, si alguien, no, o sea, ellos checaban con personas sus hipotecas y ver cómo las mejoraban y que tuvieran mejores créditos y les dan oportunidad de cómo pagarlos y cosas de ese tipo.
Por ejemplo, vamos a hablar, si yo fuera la persona que tengo la hipoteca,
sí.
¿Tú me contactabas y me decías qué?
Pues haz de cuenta que esta compañía, a lo mejor otras compañías tenían las hipotecas y estos las compran y ahora en vez de deberles a ellos, tú le debes a estos.
Okay.
Estos los tratan de comprar, o sea, más baratas.
Yo tenía mi hipoteca con tal persona o tal banco, tal compañía o tal banco y tú llegabas, comprabas la deuda o qué sé.
Sí, la compañía compraba la deuda.
Y ahora yo te debía a ti.
A lo mejor un poco más barata o mucho más barata.
¿Pero por qué más barata?
Y eran porque ya están en que no están pagadas, no están al tanto. Entonces, las compran porque estos ya las dieron perdidas.
Ah, okay.
Las compran y lo van y te tratan de coleccionar, coleccionar todo eso.
O sea, ya la compañía anterior, el banco lo veía como incobrables. Entonces, llegabas tú y le decías, oye, te la compro tanto. Sí. Bien, llévatela.
Sí, o sea, la otra vez escuché, de hecho, un ejemplo, no en mi compañía, en esa compañía que estuve, ahí solo estuve 2 meses, entonces, pero... que comprar una como, por ejemplo, $100,000, pero la hipoteca el valor real de lo que podían cobrar, o sea, excedía $10,000,000. O sea, la compran así y solo... Y es nada más porque
¿Y si la cobraban o no?
Sí, o sea, casi nadie,
Digo, bien, tiene que ser negocio, ¿no? Para que exista compañía.
Ahora, sí, a lo mejor no era $100,000, era más alto, pero era una cantidad muy diferente entre lo que podían cobrar y lo que le habían comprado eso para obtener el derecho de cobrar eso.
¿Y cómo convencías a la gente de que pagara?
Ah, no, yo no hacía eso. Yo hacía análisis nada más. Yo no hablaba con gente.
Hubiera sido bueno, güey. Sí, vamos a hablar seriamente.
No, yo hacía los análisis nada más.
¿Análisis de qué? ¿Cuánto...?
Sí, si se salía bien o no. Salía bien.
Ok. Entonces, estuviste 2 meses y luego ya fue la...
Y luego, sí, luego regresé. Y luego yo planeaba, de hecho, regresarme a Monterrey.
Ok.
Y resultó que salió la oportunidad. Empecé a aplicar nada más para ver si se abrían opciones. Pero mi plan A era regresarme a Monterrey. Uh-huh. Y luego resultó esta oportunidad. Y resultó ser una muy buena oportunidad. Entonces dije, pues bueno, vamos a sacarnos un año. Y después de ese año, bueno... pues me fue bien este año.
¿Y qué es lo que...?
Entonces...
Por ejemplo, tenías tu plan A. Mucha gente, nosotros tenemos nuestros planes. Tenemos, como decíamos ahorita, vamos a hacer esto, güey. Vamos a hacer todo para llegar a ese punto. Pero luego te sale otra oportunidad y dices, güey, pero pues esa no es mi tirada, ¿no? Yo tengo mi plan A.
Sí.
¿Qué te hace...? Pues dijiste, es una buena oportunidad, pero pues, que tienes que improvisar y decir, pues a lo mejor ahorita en este momento la mejor oportunidad que tengo, pues es esta es más a largo plazo, me voy acá o...
Sí, pues yo creo que siempre, o sea, no puedes tener un... A lo mejor en ciertas cosas sí, pero yo creo que en muchas cosas tú no puedes decir nada, es lo único que voy a hacer y planear hacer y es lo único que voy a hacer. Entonces sí, en la vida, ¿verdad? Entonces se van abriendo puertas y como tú te vas ajustando a lo que te va viniendo, ¿verdad? Entonces ahí te vas moviendo con eso conforme tú pienses que es la mejor decisión en ese momento.
En ese momento, ¿no? Como que no hay que clavarse con algo, ¿no?
Sí, ahorita, en este momento, ahorita, hoy en día, es mejor cambiar de mi plan original a hacer esto. Es mejor esto porque esto me abre más opciones después en vez de si sigo este rumbo.
Aún y cuando, por ejemplo, tú quieras ser... Imagínate que quieras ser, gerente general de un equipo de americano. Y te ofrecen un trabajo en un periódico. De una gerencia o algo. Aún y cuando no sea la misma rama o...
Si en ese momento es muy buena oportunidad, yo creo que a lo mejor lo haces. Si ya tienes un camino para, como tú dices, para ser gerente del equipo, pues ya estás encaminado y ya estás bien, estás en tu plan bien. Cuando a lo mejor yo pienso que lo tienes que cambiar es cuando... no estás en donde tú quieres estar 100% y a lo mejor se te abre otra puerta y dices, bueno, vamos a ver, esta parece ser una mejor opción.
Entonces fue un año.
Mi plan original era, primero Monterrey, ¿no? Dije, bueno, un año. Sí. Y luego me fue muy bien ese año y dije, bueno, otro. También lo que me ayudó fue que mi empresa a los 3 meses me sacó la visa de trabajo, que es muy difícil de sacar, el H1B. Cuando muchas empresas te la sacan mucho después.
¿Cuáles son los diferentes tipos de visa que hay?
Las dos principales que se usan, hay muchísimas, ¿verdad? Uh-huh. Pero las principales que yo creo que usan los mexicanos es la TN, es la principal, yo creo, que es la de la NAFTA.
Okay.
Y esa es anual. Y esa nada más tú puedes ir ahorita a sacar una carta. Si una empresa ya en Estados Unidos te da una carta, vas aquí y le dices, mira, esta empresa me ofreció un trabajo temporal de 2-3 años. Y te dan la visa. O sea, no necesitas nada más de ellos. La visa creo que te cuesta $300, algo así.
Y tengo nada más entendido. Puedes estar un año.
Es anual. La tienes que renovar cada año.
¿Y casi te vas con empresas haciendo cartas falsas?
No, pues yo creo que sí tienen que hacer ciertos chequeos, ¿verdad? Yo no sé migración, pero...
Bueno, ¿y la otra visa?
A lo mejor no es así como tan simple como yo dije, pero...
No. Vas a decir aquí hechos, güey, tienes que estar seguro.
Es como me cuentan todos los que he hablado me cuentan así fácil. Ese no es un problema. Yo, la mía es un poquito más difícil porque es aleatoria. Te dan 60,000 o 60,000 creo al año. Para recién graduados de universidad y 25,000 a los que tienen maestría.
Ok.
Y pues yo cuando apliqué... Me acabo de graduar. Yo estaba en los 60,000 y apliqué. Y luego había un proceso que era como que para que lo revisen antes. Y era para que en vez de... pues yo en ese momento también estaba viniendo mucho a Monterrey y como estaba en consultoría venía muy seguido. Uh-huh. Entonces... Si no hacía ese proceso rápido, iba a estar como 7 meses sin poder venir a México. Entonces, yo principalmente lo hice por eso, pero también resultó muy bien. Porque eso dicen, los abogados técnicamente dicen que no debe, según el gobierno no ayuda, pero los abogados siempre te dicen así, no ayuda. Mm. Entonces, como que sí ayuda.
Yeah.
Cuando yo apliqué un 120,000. Entonces, era 50% de chance. De oportunidad. De probabilidad.
Probabilidad, perdón.
Más, y pues ese proceso rápido yo creo que me incrementó un poquito la probabilidad de quedar ahí, o sea, y pues ya quedé yo. Pero, por ejemplo, ahorita están aplicando más de 300,000 personas, 250,000 creo. Entonces, 60,000 a 250 ya tu probabilidad es baja ya.
¿De puro egresado?
De puro, o sea, 60,000 siguen siendo los puros que dan.
Ok.
250,000 son todos en general los que aplican.
Todos en todos Estados Unidos.
O sea, son pues gente de fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Que quiere llegar con esa visa o las empresas aplicando por sus trabajadores.
Ok.
Entonces,
¿y cuántos años dura?
Esa dura hasta 6 años. O el permiso. Y tienes que venir... Yo, por ejemplo, tengo que venir a renovar la estampa cada año.
Ok.
Pero el permiso por sí es 6 años total, pero es por 2 periodos de 3 años. Yeah.
Y entonces, ¿el trabajo de qué era el que te ofrecieron al principio?
Era consultoría de SAP. Consultoría de SAP en petróleo. Entonces, yo estaba implementando ciertos módulos de la contabilidad, pero especificados a petróleo, como la alocación del producto de gas y petróleo, y los relacionados a esos. Y después, ¿cómo pasa a hacer la venta y como el pago a los dueños? O sea, ahí en Estados Unidos no es como en México, o no era como en México, que allá sí tienes pues los dueños de la tierra y entonces les tienes que pagar a todos ellos. Entonces tienes que manejar toda la contabilidad para ellos.
O sea, pero por ejemplo, si yo soy dueño de una tierra y encontramos petróleo.
Ajá, pues tú si es tu tierra, o sea, y hay, esto es, hasta ahorita, yo que no trabajo tanto en esa área de tierra, eso en minerales, es diferente. Tú eres dueño de arriba a los minerales de abajo.
¿Quién es dueño de abajo, güey, entonces?
Eso es lo que a mí siempre me confunde. Pero, a ver. Nosotros tenemos personas que trabajan en... Se llaman landman.
Cuando te refieres arriba, ¿cuántos metros es?
Pues, o sea... Pues, si totalmente están en... El pozo está totalmente en su tierra, pues es todo su tierra, o sea...
Pero, bueno, pero luego porque estás diciendo que estoy dueño de la
parte. Pero los minerales es donde se hace mucha gente... O sea, lo de abajo, o sea, hacia abajo.
¿Quién es dueño de la parte de abajo, güey?
Pues eso. Imagínate, si yo ni sé.
¿Cómo es el gobierno?
Sí. Pero,
si te encuentras algún mineral o algún petróleo o algo en tu tierra, es...
¿Pero en Estados Unidos?
Pues, o sea, ya es la gente.
Tú tienes un terreno y digo, bueno, tú eres dueño de la parte de arriba, yo compro la parte de abajo.
Pues, yo creo que ya está registrado en alguna parte como todo eso, porque pues está bien registrado todo. Pero, o sea, nosotros tenemos gente que sigue a eso y te pueden platicar de todo eso. Luego te lo investigo.
Órale, lo checas.
Ya lo checo.
Oye, bueno.
Va a ir a la despedida del chavo.
¿Ah, sí? Ah, ok. Lo platicamos en una cena tranquila.
Sí.
¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en Estados Unidos? ¿Cosas buenas y cosas malas?
La verdad, la mayoría han sido cosas muy buenas. O sea, si tú, o sea, haces tu esfuerzo, o sea, se te va a recompensar. Y estuve yo con esa empresa de SAP en consultoría, estuve 3 años. Y después nos compraron. Y ahí cuando nos compraron, a mí ya no me gustó tanto. Entonces, me cambié con un cliente mío. Entonces...
O sea, la experiencia... Porque mucha gente se va a estudiar fuera o duda por el hecho de lo que decías al principio. Oye, voy a dejar a mi familia, a mis amigos, voy a estar solo allá. Digo, pues, voy a ganar más, pero ¿qué voy a dar a cambio, no? Pues voy a estar solo. ¿Para qué voy a querer ganar más allá?
Sí, yo creo que es muy difícil para mucha gente. Lo que yo creo que a mí me ayudó desde chiquito a estar más o menos... que no me afecte
más
tanto.
Más acostumbrado
fue que desde los 12 años a mí me empezaron a mandar fuera.
Sí, ¿verdad?
O sea, estuve en un internado completo.
¿Cómo se llama el internado que estás? ¿Oakland o...?
Oakland Academy.
¿Dónde estaba?
En un pueblito.
¿En dónde?
Cerca de Chicago, en Wisconsin.
¿Era militar o no?
No. Era de legionarios, que ahorita ha habido mucha controversia con todo eso.
Ah, con razón. Y bueno, entonces, ¿tú crees que el hecho de que te hayan mandado tus papás desde chico como que te preparó para, en este momento, que digas, se te haga más fácil? Oye, pues no es casi nada, no pues me va a costar nada, güey, lo he hecho antes.
Y también, como te digo, yo siempre veía más a corto plazo todo, o sea, me dije un año, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y pues ya, van 8 años.
Pues sí, van 8 años, güey, ¿cuándo es suficiente?
Pues sí, entonces, por ejemplo, ahorita si sale una buena oportunidad aquí, yo no estoy ya de que me voy acá en Estados Unidos para siempre, ya era mi plan. Si hay muy buena oportunidad, o sea, yo estoy abierto a que...
Pero esa es una filosofía como que muy gringa, ¿no? El hecho de estar siempre moviéndote.
Yo creo que sí. Sí, es muy común. Yo conozco muchos con los que he trabajado.
Un rato estás 5 años en Dallas. Oye, no, otros 5 años te vas a Seattle. Otros 4 te vas a Nueva York. Sí. Como que ya se te pegó la cultura gringa o...
No, o sea, no, yo estoy... Me gusta Dallas y me quedaría en Dallas o sea, Monterrey estaba bien. O sea, okay. Pero no, así a cualquier ciudad, pues no.
Entonces, una de las cosas buenas que dirías que aprendiste, que has vivido ya, es que es fácil ascender en una empresa.
No es fácil. No es fácil, pero sí, o sea... si tú, o sea, si tú, o sea, como te digo, haces tu esfuerzo y obviamente eres capaz de hacer todo, o sea, y no nada más llegar al límite, o sea, al límite de abajo.
No es fácil porque siempre te venden como que el sueño americano, ¿no? De que, ay, vete a trabajar a Estados Unidos y vas a poder ser director de la empresa o...
O sea,
es como sí, todo, entonces.
Es como, sí, es como todo. Sí, o sea, aquí debe ser igual.
¿Sí, Charles?
Dicen que el sueño americano está en México, no en Estados Unidos.
¿Ah,
sí? Sí, ya ves.
Oye, ¿te acuerdas lo que decía tu papá? Que cuando él estaba más chavo, ¿se pagaba más en México que en Estados Unidos?
Sí, que después de que empezó lo del Tratado de Libre Comercio se fregó. Él dice que afectó mucho a México y que bajaron mucho los salarios porque se hizo mucha exportación de todo eso.
Que ganaban los mexicanos 3 veces más que los americanos. Eso decía mi...
Antes,
mi
hace tío, mucho.
Hace.
Yo creo que puede que sí, pero el porcentaje que ganaba más era muy chico, ¿no? Ahorita se hizo más grande la gente que gana bien, pero ganan menos.
No sé, porque pues es una fuente confiable porque tu papá fue director de una empresa, ¿no? Y tuvo su propia empresa también. Y lo sí lo dice como que un... Sí hay una gran diferencia entre lo que ganabas aquí y ganaban allá. Dice que después de todo lo del tratado, se vino para abajo y se voltearon los papeles, güey.
Sí, que afectó mucho el...
Pues sí. Todo se globalizó.
Sí, fue en ese momento, sí, exacto.
Que había más competencia, que había más productos, que había más...
Sí.
Y bueno, entonces la cosa buena que sería, porque yo pensé que te estaba refiriendo que podías crecer más rápido, pero que
yo estoy creciendo muy rápido, o sea, lo personal.
Pero pues te conozco, güey, has estado, te levantabas en las madrugadas de las 4 o 5 para hacer capacitaciones y presentar exámenes. O sea, te ha ido bien porque le has echado ganas, güey. No es de, como decíamos, como el American Dream de...
Ah, sí,
ah, me levanto a las 8 de la mañana y voy a mi trabajo normal y voy a ir creciendo.
O sea, sí, yo creo que, o sea, y los que conozco ya que le está yendo muy bien, o sea, todos le hacen mucho esfuerzo y trabajan muy duro. De los que conozco que le está yendo muy bien.
¿Y una cosa negativa entonces de trabajar allá? Me refiero en específico en una empresa, ¿no? De, oye, dejar la familia.
Sí, o sea, en general.
En general en una empresa de...
¿Qué pues, verías? Pues lo mismo, o sea, estás dejando a todos los amigos que... Pues, y muy común aquí en México, ¿verdad? Que pues mantienes muchos de los amigos desde siempre, desde chicos. Desde primaria y también los de preparatoria y así. Entonces... Pues dejar a todos y hacer nuevos amigos allá. Los amigos, como tú dices, allá ellos son muy, pues no sé cómo decirlo, nómadas. Entonces se mudan muy seguido y no hacen las amistades muy profundas. Entonces, pues no te puedes ir. Yo tengo un amigo que, o sea, mi mejor amigo allá, haz de cuenta.
Uh-huh.
O sea, tengo muchos amigos, pero no ninguno con el que yo diga.
Pero refiriéndonos ahorita como te digo de algo malo de trabajar en una empresa americana. ¿Qué te ha tocado? ¿No te ha tocado nada?
Lo único a mí lo único que me ha tocado es... o sea, no me ha tocado nada malo, la verdad. O sea, como es, también hay mucha gente... En lo que yo trabajo hay mucha gente de otros lugares. Entonces hay mucho de India.
Uh-huh.
Pues a lo mejor ahí chocan mucho las formas culturales. Uh-huh. Una vez tuve una pelea muy fuerte con uno.
Sí, me acuerdo.
Entonces, que casi él me quería golpear.
Lo bueno es que no sabía que era cinta negra, güey.
Sí, lo pasó. No, le dije.
Se salvó, güey.
Se salvó, mi compadre. Se rompe la mano, se me pega. Pero...
¿Y te ha tocado algo de racismo o así?
Pues fíjate que no me había tocado muy notorio y hasta reciente lo que, uh-huh. lo que pasó, pero... Pues a mí, o sea, en lo personal no me ha tocado casi nada.
No.
O sea, cuando estaba en SMU, o sea, me tocó un poquito a lo mejor con algunas personas de ahí. Pero pues nada más, son pocos.
Bueno, ¿y ahora qué dices? Estoy trabajando allá, me está yendo muy bien. Ya estoy a gusto. Y te ofrecen un trabajo aquí en México, pero que no te paguen lo mismo.
O sea, yo estoy pensando, si me regreso, es por una oportunidad de empezar un negocio propio.
Ok,
¿por qué? Y que ya he tratado últimos dos años de o sea, no así de empezarlo, pero ideas estoy tratando de formalizarlas. No se ha podido por el momento.
¿Y por qué un negocio propio? ¿Por qué jugártela por algo que es muy difícil establecer? A diferencia de, oye, me quedo con un trabajo seguro, que me pagan bien, tengo
muchos beneficios.
Muchos beneficios, ¿cómo se le dice? Muchos prestaciones. ¿Por qué venírtela a jugar a México, güey?
Pues, o sea, lo que yo quiero hacer es lo mismo que sé antes, que, o sea, mi plan era hacer algo de consultoría aquí, pero para empresas, ya con los contactos que tengo, y ya estaba, y es lo que estuve haciendo el último año, de hecho, que a lo mejor podía tener varios contactos ya para tener varios clientes en Estados Unidos. Entonces, lo que más te cuesta en este tipo de industria, en la consultoría de SAP, es la mano de obra, o sea, el capital humano.
Okay.
Entonces, eso aquí comparado con allá es muy diferente, y teniendo los clientes, pues, o sea.
¿Tú nunca has trabajado? Bueno, no, nunca trabajaste en la empresa de tu papá. ¿Qué crees que sea la diferencia de ser dueño de tu propia empresa y de ser un empleado?
Pues tú tienes que ahora, o sea, todas las decisiones y todo, o sea, va a depender de ti, básicamente. Entonces, pues tienes que estar seguro de lo que estás haciendo para poder sacar la empresa adelante. Y pues yo creo que los errores no te los perdonan tan fácil.
Pero, por ejemplo, tú en tu empresa que estás ahorita, ¿te sientes así como que parte de la empresa, de siempre estás viendo como que lo mejor? ¿O es de, sabes qué? Entro de 8 de la mañana a 6 o 5. Cuando salgo ya, desconecto.
Pues es que en esta empresa para mí fue algo muy diferente, muy diferente para mí, porque yo les hice consultoría cuando solo eran como 15 personas. Entonces empezaron de ser muy chiquitos. Y ahorita ya tienen más de 70 personas en el corporativo y más de 400 personas en los campos. Entonces, yo vi cómo fueron creciendo y además tienen una cultura muy de no solo trabajo, sino de que todos estén bien y que hagan lo que quieran, o sea.
¿Fomentan mucho como el unir a los trabajadores o no?
Sí, sí, o sea, siempre es de que, hey, pues vamos a ir a algún lugar, vamos a y lo...
Pero, ¿eso cómo lo puedes implementar aquí en una empresa? Bueno, a ti te pasa mucho en empresas grandes, pero, por ejemplo, una empresa chica, donde puede haber, pues, diferencias de puestos muy grandes, ¿cómo haces para que la gente como que pueda unirse? ¿Cómo le...?
Yo creo que tienes que tener una iniciativa que va desde lo económico hasta lo... ¿cómo se dice? Así que el jefe, el líder de la empresa, lo implemente de una forma que se vea así que lo hace por un bien, por una buena causa y todo. O sea, siendo noble para que... aunque la gente sea muy de abajo, o sea, que aunque la gente de los puestos más bajos crean que es una buena forma de trabajar, una buena idea, y se puedan juntar, porque yo creo que si hay muchas veces ese brinco que tiene un director contra un obrero, pues es muy difícil de que tengan las mismas ideas, que sean compatibles. Pero si el líder le echa ganas y lo hace de la manera correcta, y obviamente le gastan lo suficiente, si se puede.
Pero es bien difícil, ¿no? ¿Tú cómo lo harías aquí? Que te quieres venir a poner tu empresa.
Tú dices cómo mantener una cultura positiva.
Sí.
O sea, no sé. Acabo de ver un dicho que creo que dijo Elon Musk. Un X ahí, yeah, por ahí. pero que dice, o sea, capacita y entrena a tus trabajadores para que se puedan ir, pero para que no quieran irse. O sea,
es lo que me refiero. ¿Cómo, o sea, haces? En Estados Unidos, pues, es un poco más fácil, porque pues los salarios son casi lo mismo para la mayoría de la gente.
Muy elevados.
Pero es que para mucha gente, o sea, el salario es importante, pero es mucho de... O sea, para mí, por ejemplo, para mí es muy importante no solo el salario, sino en general, sí, la cultura ahí.
El ambiente.
El ambiente de cómo se manejan entre todos, o sea...
Cómo se hablan.
Sí, cómo se hablan, las actividades que tienen, o sea... y ya no sientes que es tanto trabajo, o sea... Uh-huh. O sea, muchas veces yo me quedaba... O sea, hubo muchas ocasiones yo me quedé muy tarde, a las 11, pero no sientes que estás tarde y que estás cansado, sino porque estás con gente con la que te cae bien, estás trabajando, y pues van, piden algo de comer, se salen y como quiera,
Porque pues ya es un... Ya de por sí estás solo allá trabajando tú, Estados Unidos. Y luego para trabajar en una empresa donde te cueste, entonces...
Sí, no, ahí sí sería de que mejor no.
Porque eso lo tiene que implementar la gente de arriba.
Sí, ¿no? Desde arriba hasta abajo.
¿Tu jefe cómo es?
Pues mi jefe... Es que mi jefe es de los primeros 5 empleados que hubo ahí. Uh-huh. Entonces... Y él es así, es exactamente de que... Él, de hecho, cuando me contestó, tú trabajas de tu casa cuando quieras. O sea... Sí, o sea, y muchas cosas.
Esa es como que la nueva filosofía de trabajo, ¿no? El rendimiento a... Que, o sea, tú cumple con lo que se te asigna. Uh-huh. No me importa qué tantas horas vengas o con que me cumplas, ¿no? Pero siento que en México...
Más difícil.
Es más difícil como jefe tú permitirlo, ¿no? Porque siempre está la cultura de... No, güey, tienes que levantarte a las 6 de la mañana... Trabajar de 8, creo que es puntual, y hasta las 6 se hace el último en salir. Como, sí. Eso afecta mucho el rendimiento, ¿no? Como que mucha gente...
Pues yo es que, pues, por ejemplo, yo creo que en todos los trabajos, la mayoría de los trabajos tienes un... O sea, cuando tienes demasiado trabajo y cuando tienes muy poco trabajo. Uh-huh. Entonces, pues sí estaría bien que cuando tienes poco trabajo, pues sí puedes tener la flexibilidad de irte. Cuando tienes mucho, pues sí te quedas más tarde y ahí se compensa todo. O sea, tienes días de mucho trabajo donde te quedas más tarde y tienes unos donde... pues no tienes que.
Y ahí es cuando empieza a crear la filosofía, ¿no? La cultura en la empresa de...
Sí.
La gente se empieza a sentir más a gusto, ¿o qué?
Pues sí, pero obviamente tiene que venir con la responsabilidad y no sé si...
pero
pues, las personas toman ese de que es mi responsabilidad hacerlo, a lo mejor no.
Pero por ejemplo, si te dicen, cumple con esta tarea al final de mes, y si no la cumples, ¿es cuello? ¿Sales de la empresa o te dan una advertencia?
Pues no sé, a mí. O porque... sea, obviamente sería, yo creo que te dan una advertencia, pero pues digo, cada trabajo es diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el área que yo estoy, o sea, con los que yo trabajo, es mucho con contabilidad, pues ellos tienen todas sus... cuando están muy ocupados en cierre de mes y lo demás, están muy tranquilos. Entonces, o sea, todos los días es que pues se van esas horas y esos días se quedan un poquito más tarde y luego la empresa pues tiene de qué eventos, no sé, uh-huh, una vez al mes mínimo, entonces pues, y es de temprano, entonces ahí se salen, entonces.
Bueno, y ya que un año se hizo 8 años, ¿tú te quedarías a vivir allá y formarías una familia en Estados Unidos?
O sea, ahorita, o sea, te digo, no estoy en contra. O sea, no estoy en contra, entonces sí podría. Claro, si se abre una oportunidad aquí también puedo regresar, entonces.
Pero
ahorita lo principal, de hecho, no depende de mí. Porque estamos en la mitad de mi residencia. Entonces, uh-huh, si me la dan, pues ya veremos.
Pero
si
bueno,
si
imagínate, no, que si no, pues... imagínate que todo se diera. ¿Tú crees que tendrías familia allá? ¿Crees que en Estados Unidos es un buen lugar para tener una familia, para crecer y lo demás?
Pues eso, o sea, ya no es solo mi decisión en este momento ya, sino...
Pero bueno, te estoy preguntando en este momento directamente a ti. ¿Qué opinas?
¿Sí
o no?
Yo sí podría quedarme, claro.
¿Sí?
Sí.
¿No crees que está... la sociedad en Estados Unidos está cambiando mucho, güey? Que está...
O sea, vamos a ver en los próximos años el cambio. O sea, pues, si yo sí he visto un poquito más de cambio desde que hubo las elecciones pasadas. Y sí se ve un poquito más de pues enojo contra ciertas personas.
Ok.
Entonces...
¿Te refieres de racismo o...?
Sí, o sea, racismo sí se nota. Se ve más... Pues como que... choques entre personas. A mí no me ha tocado personalmente, a mí, pero, uh-huh, o sea, sí he sabido.
Y bueno, ¿y qué sería una de las cosas que menos te gusta estar allá? Aparte de no estar con la familia y los amigos. No, de verdad.
No,
ese, o sea, es el hecho, ¿verdad?
Sí,
pues, que no estás, verdad, con tu familia, o sea, con tus amigos.
Sí, pues todos es, o sea, las ciudades están padres, están muy bien mantenidas, o sea,
¿Le recomendarías entonces a cualquier estudiante, lo que sea, irse a trabajar allá?
Yo sí recomendaría que se vayan a estudiar un rato al menos.
Ya. Yeah. Y ahorita...
Yo no tiene que ser ahí, te puedes ir.
¿Y no crees que esa mentalidad está bajando el...
Espera.
¿No crees que esa mentalidad está afectando el progreso del país? Que todo el mundo se quiere ir y nunca regresar aquí, implementar todo lo que saben y aprenden de otras culturas.
Buena pregunta.
De hecho, hay ciertos... Bueno, por ejemplo, no sé si México tenga eso, pero yo sé de ciertos gobiernos que sí te dan eso. Te mandan fuera, estudiar y trabajar un rato y luego tienes que regresar. Yo no sé si México tenga eso, pero pues los que están pues a través de eso, pues... Pues eso lo tienen que hacer. Yo no estoy a través de eso, entonces. Sí. Entonces yo tengo un poco más flexibilidad en ese, sí, en ese punto. Pero no, estoy de acuerdo con Charlie que si el gobierno, yo pienso que el gobierno, digo, muy como todos los gobiernos, invierten en cosas innecesarias, si se pudieran invertir en cosas de ese tipo, pero, o sea, casi toda la educación. Uh-huh. O sea, podrían hacer sus planes, podrían sacar la gente, o sea, y pues regresarla y empezar así, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita, no sé, mandan 1%, uno o menos, de lo que manda China, o sea, entonces.
Y bueno, en cuanto a las maestrías, ¿qué opinas, güey? ¿Vas a hacer una?
O... Pues si saco la residencia, voy a empezar a hacer una ahí en Dallas. Es el plan uh-huh. A. Los planes cambian.
¿Pero es necesario para que puedas crecer tú dentro de tu empresa o no?
De hecho, sería nada más para mí. En lo que yo hago, la verdad, no tanto necesitas en tecnología. En el área chica, así, hasta cierto punto, antes de director, no necesitas eso. Uh-huh. De hecho, yo creo que si voy y regreso, me dicen, entonces te pagamos menos o lo mismo. Ya se te olvidó lo que sabías.
Sí, por eso te digo.
Pero el punto para mí sería más bien hacer la maestría, inclusive a lo mejor si me quiero quedar en el área de petróleo, un poquito enfoque en petróleo, y a lo mejor no ahí, pero en una consultora ya a un nivel más alto, y ahí sí las necesitas en las consultoras grandes.
Y, ok, pero ¿y si fuera para tu propia empresa?
Y para la propia empresa, pues también ayudaría. Lo que sí sería es que lo que yo hago pues es específico para Estados Unidos, o sea, no es ni en Canadá, ni en México, ni en uh-huh. otros lugares, mi área fuerte. Entonces, como quiera, yo tengo que, o sea, me vengo aquí a México, como quiera, mi fuerte sería tratar de conseguir clientes en Estados Unidos.
Entonces, sí es necesaria para si tuvieras tu propia empresa aquí en México, ¿será necesario que tuvieras tu maestría para poder manejarla?
Yo creo que no 100%.
Te pregunto porque mucha gente, estudiantes, recién egresados que están trabajando, siempre tienen la mentalidad de, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi maestría porque es necesaria.
Sí.
Tú que ya estás en un trabajo, en un puesto más acomodado.
Es que, por ejemplo, depende mucho del área en que tú estés. Si tú te dedicas nada más a maquinaria y lo único que haces es mantener la maquinaria y quieres empezar tu empresa, a lo mejor ahí yo creo que sí es necesaria porque no estás del lado de finanzas, del lado de la contabilidad y todo eso. Yo que estoy en el lado de la contabilidad, o sea, sí, estoy en sistemas y soy ingeniero, pero trabajo 90% del tiempo con
los contadores. Imagínense el ejemplo del que trabaja en las máquinas y que quiere poner su propia empresa. En una maestría, ¿creen que aprende lo suficiente para de administración, finanzas, contabilidad, como para manejar él solo la empresa?
Yo creo que necesitaría ayuda.
O sería como, bueno, sé lo básico, contrato a alguien más y reviso y puedo darme una idea de lo que está haciendo, lo que estamos viendo los números, poder analizar. O
yo creo que solo sí sería una tarea muy grande para él. O si, sin ex, yo creo que la experiencia es lo más importante. Uh-huh. Y sí, la maestría te va a ayudar mucho. Y sí te da el paso para que lo puedas hacer, pero con un poco de vida, yo creo.
Bueno, ahora va la serie de preguntas fugaces antes de terminar, Jay.
10 preguntas en un minuto.
Sí. ¿Has tenido o consideras a alguien como tu mentor?
Pues yo creo que mi papá...
A ver, pégate esto. Bueno, se nota que es de Monterrey este güey, ¿no? ¡Mi papá!
Sí, mi papá, ya sabes, mi papá, este... No, pues mi papá ha sido un gran mentor en que... O sea, me ha hecho las cosas muy difíciles.
Para, ¿sí? ¿En qué aspecto, güey?
Pues... O sea, siempre que había... pues... O sea, cómo superarme y cómo... O sea... pues ponerme en el camino correcto. Si yo hacía algo malo, o sea, sí había consecuencias, que yo creo que ahorita ya en las nuevas generaciones, de hecho, yo creo que falta.
A ver, por ejemplo, dime un caso, o dame 2-3 casos diferentes.
Pues que te, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, son...
A ver, cuando te fuiste a estudiar a Estados Unidos, un ejemplo.
Ah, por ejemplo, ya al final yo tuve que, o sea, no solo era de que yo quiero hacer unas prácticas, las tenía que hacer para yo pagarme el departamento.
Ok. Sino, cuando tu papá claramente te puede ayudar, ¿no? A pagar el departamento.
Sí, y luego otra es que...
pero bueno, vamos a quedarnos en esa. En ese momento tú lo viste... ¿Cuál fue tu... ¿cómo se le dice? Tu punto de vista cuando... Oye, papá, ¿sabes que tengo que pagar? Bueno, pues trabaja.
Sí,
¿Qué fue lo primero que pensaste?
No, pues de hecho fue al revés. Yo le dije, bueno, voy a tener las prácticas. Y luego ya me dijo, bueno, pues entonces ya no te voy a pagar si estás generando dinero. O sea, fue como que un arma de doble filo que salió más el filo para el otro lado. Entonces, pero salió bien. O sea, aprendes cómo mantener... O sea, ahí te empiezas a crecer de que... Ok, bueno, tengo que ocupar esto para esto. Uh-huh. Entonces...
Ese es un ejemplo cuando estuviste en carrera.
Sí.
O sea, entonces, ¿tú crees que todo lo que hizo tu papá... en esos momentos... te ayudó a que llegues a donde estás ahorita?
Sí, sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Y también mi mamá también me ayudó mucho. Ella del lado de apoyo. O sea, uh-huh. siempre ver... O sea, cómo seguir adelante también. Uh-huh. Entonces, como que una combinación de los dos.
Ya. Yeah. Pero tu mentor, ¿alguna vez te ayudó en cuanto a cosas de negocios o en tu empresa? ¿Algún consejo que te haya dado?
Pues recientemente cuando estaba tratando de a lo mejor empezar algo aquí, sí me dio consejos de cómo debería. Porque yo estaba tratando de empezarlo con el que era el dueño de mi empresa de uh-huh. antes, que lo vendió. Entonces, sí. pues, cómo hablar con él y cómo llegar bien con lo que yo quiero hacer. Entonces, me dio puntos de vista por ese lado. Y también mi mamá me dio consejos de que también. Y hasta me recomendó personas con las que hablar de cosas uh-huh. De ese tipo. Entonces.
Ahora, ¿tú crees que es mejor cuando recién sales de carrera trabajar para una empresa o intentar de una vez poner tu propio negocio? ¿Crees que puedes aprender cosas como empleado primero y luego ya como jefe lo podrás
implementar? Yo sí creo que empezando, o sea, y aunque no, o sea, empezando desde abajo y yendo viendo todo hasta arriba, es como más vas a poder manejar una empresa. Uh-huh. Porque si tú no vas, entras hasta arriba y solo ves... o sea, no sabes qué está pasando abajo. No sabes, o sea, los problemas que tienen. O sea, con qué batallan. Entonces yo creo que estando hasta abajo, ya sabes. Empiezas a entender los problemas de abajo para y luego los de arriba. Y más arriba hasta que llegas hasta arriba. Empiezas uh-huh. a entender todo, ¿verdad? Ya ves... Ya no solo ves la capa, sino ves todo completo desde adentro. Okay. Y ves cómo funciona todo.
Nah.
Entonces yo creo que sí te ayuda. Y igual un consejo de mi papá, o sea... cuando él tenía el negocio y que yo le dije, bueno, a lo mejor me regreso a trabajar, me dice, bueno, pero no primero conmigo, o sea, si vete a otra empresa, a regarla a la otra empresa y ya que aprendas, echarlo para el otro lado, luego ya tienes conmigo, ya que aprendiste. Uh-huh. Yo, yeah.
Responsabilidad también, ¿no?
Exacto.
Sí, es como que una responsabilidad, no aprendes estando en otro trabajo.
Uh-huh. Sí, entonces, eso.
Aunque no creo, porque trabajar desde un principio en un negocio de familia con tu papá, es peor tener a tu papá como jefe que a cualquier otra persona, güey.
Sí.
Te exige aún más.
Sí, 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 sí. Definitivamente, pero también es diferente que el tamaño de la empresa. Pues uh-huh. mi papá no hubiera estado conmigo todo el tiempo, yo creo que me hubiera echado uh-huh. ahí a un área.
Ya. Yeah.
Y a ver cuándo me veía.
Pues yo creo que hubiera sido lo mejor, güey, como todo lo que... todo lo que ha hecho contigo, las decisiones que ha tomado.
Pues sí. Digo, no, por eso me decía él, mejor donde alguien tengas tú tu propia responsabilidad, en vez de aquí te echo un área y a lo mejor ahí, como saben que estás conmigo, a lo mejor no hay tanto, no te hacen, ¿cómo se dice? Pues responsable de lo que hiciste, de lo que has hecho. Ah.
Charlie, antes de cerrar, ¿alguna pregunta que le tengas aquí a nuestro hermano? Familia, amor, deportes.
Un saludo a Pau.
Ah. ¿Qué te llevó a decidir que te querías casar?
Pues...
Ah, okay.
Pues yo ya a los dos, tres meses que estaba con ella, yo ya sabía.
Uh-huh. ¿Cuántos años tenías ahí?
Pues 26.
Ok.
Y luego...
¿Cuál? Ajá.
Pues nada más...
¿Cuáles crees que son...? Porque normalmente la gente a veces también se casa muy joven, ¿no? Y
sí.
Como dicen de... Pues cásate y ahí ves, ¿no? Lo que salga. ¿Tú cuál crees que serían cosas importantes de tomar en cuenta antes de casarte? De tomar una decisión como esa.
No, pues yo creo que sí. Tienes que llegar a conocer a la persona muy bien.
Uh-huh.
Y pues... No sé, hablar de lo importante, de lo que son las cosas importantes para uno y para el otro, y que coincidan con todos los mismos, que tengan la misma filosofía.
Uh-huh.
Yo creo que es muy importante.
Y en cuanto a cuestión económica, ¿crees que tienes que tener una cuenta muy grande en el banco o no?
Yo creo que sí, o sea, sí tienes que tener algo.
para mantener
tu estilo de vida. Y
pero pues... Es eso. Pero bueno, pues sí. Si nos ponemos en el lado romántico de la vida, dices, bueno, voy a hacer sacrificios para poder estar con mi esposa.
¿Qué tan importante es para ti?
¿Qué pues tan importante es para ti ya no tener el mismo estilo de vida?
Ajá. ¿Qué tan fácil lo podrás sacrificar?
No, digo, no es tanto el mantener el estilo de vida, pero si puedes hacerlo funcionar y que todo, o sea, si funciona, pues adelante, claro.
Pero pues si dejas unas cosas a cambio de casarte, pues las dejas, ¿no?
Pues es que ahí es donde entran, yo creo que las filosofías de que, bueno, o sea, si hacemos esto, ya yo voy a dejar de hacer esto y tú vas a dejar de hacer esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? O tú te vas a sentir mal dejando de hacer eso. Entonces mejor nos esperamos para que los dos cumplamos nuestras metas. Uh-huh. Y luego ya cumplimos nuestras metas, los dos, y los dos sentimos que ya, entonces ya podemos hacer el siguiente paso.
Porque a veces pues, las mujeres también pueden tener sus metas profesionales, ¿no? Y se pueden interferir, ¿no? De que... Oye, pues un trabajo muy exigente. Y pues tú ya quieres hacer una familia. Entonces, ¿cómo decides? Oye, pues... vamos a darnos 5 años y luego...
¿Cómo le hacen para hacer sus planes que coincidan?
¿Cómo le haces para hacer tus planes que coincidan? Estoy repitiendo la pregunta.
No, pues... o sea, nosotros dos. O sea, todo lo que platicamos empezó a coincidir. Uh-huh. Entonces, pues... No había nada que pensar.
Ya está. Jay, gracias por animarte a salir. Quiero que la gente que lo vaya a escuchar sepa que esta es una de las pláticas más serias que he tenido con mi hermano. No digo que no se tomen nada en serio. Digo que no se toman nada a la ligera. Como que siempre estás en un punto de, oye, o sea, hay que llevárnosla tranquilo, güey. No hay que exagerar las cosas. Por eso yo creo que es de las personas que más amigos tienen, güey, que conozco. Te han invitado como a 50 bodas, güey. ¿No? Cada rato salen amigos nuevos. Y digo, qué envidia, güey. Yo quisiera ser igual. Tener la misma filosofía. Por eso, bueno, a veces dicen... dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y obviamente, pues yo quisiera que cuando... te vean a ti, güey, pues vean lo mismo en mí, güey. Entonces, qué bueno que gracias. Te animaste.
Muchas gracias por la invitación.
Luego la volvemos a repetir, ahora un poquillo más casual.
Órale, me parece. Ya quitamos lo serio y ya, las pláticas de siempre que...
Quitamos lo serio.
Que no hacen sentido.
Ponemos un six aquí y lo...
Órale.
Ya está, bro. Nos vemos,
Muchas gracias por tenerme.
No, saludos. Yo te puedo tener aquí cuando quieras. Órale, yo...